Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El sábado tuvimos remodelación del gobierno. Y hoy ha habido ya toma de posesión de los nuevos ministros. Se marchan los cesados. Entran los nuevos nombrados. Ha corrido el descontento en las tomas de posesión y la crítica poco velada. Ha habido varias críticas bastante claras a Sánchez. Por ejemplo, Cela ha llegado con cara de funeral y Zeta se ha marchado diciendo que le hubiera gustado estar más tiempo, y Ábalos no le ha dedicado una sola mención a Pedro Sánchez y se ha lamentado de haber sido cabeza de turco. Carmen Calvo se ha tenido un buen perder.
Este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española.
Bueno, un traspaso amoroso porque ya se lo ha querido tomar así. La remodelación del gobierno, lo sabemos del sábado, es una remodelación profunda. Sánchez está buscando algo que es habitual en él. Dejar atrás la que considera una política o una personalidad política superada para adquirir una nueva identidad. Lo ha hecho muchas veces. Cambió de identidad política tras perder la Secretaría General del PSOE. En 2016 se convirtió el hombre contra el aparato. Lo hizo al presentar la moción de censura. Se convirtió en aliado de nacionalistas e independentistas. Volvió a cambiar de identidad en las elecciones generales de 2019, presentándose como un convencido constitucionalista. Y luego, como presidente del gobierno en 2020, pues es el socio de Podemos y de los independentistas. Cambio constante en la identidad política del presidente. Desde octubre del año pasado, la tendencia de intención de voto del Partido Socialista venía cayendo en las encuestas. Estaba entonces en un 29% y ha descendido por debajo del 26%. Una tras otra, todas las encuestas sitúan al PP con 3 puntos de ventaja y con opciones de gobernar con el apoyo de Vox. Eso no va a suceder porque no hay elecciones convocadas. Pero Sánchez necesita cambiar la tendencia para cuando se convoquen elecciones, para cuando él convoque elecciones, para cuando acabe la legislatura. La remodelación del Ejecutivo nos explica cómo quiere invertir la tendencia Sánchez, la tendencia a que, digamos, su desgaste no se siga produciendo, su desgaste en las encuestas. No cambia de equipo económico porque lo esencial para ganar las próximas elecciones, para él, y es lógico, es la recuperación económica. No toca a los ministros de Podemos, con lo cual sus planes de momento pasan por la estabilidad y continuidad en la coalición. Saca del Ejecutivo a Carmen Calvo, que había sido la que más resistencia había opuesto a Podemos. La salida de Carmen Calvo, de Iván Redondo y de José Luis Ábalos, esa salida certifica la voluntad del presidente de mutar de nuevo. Quiere tener una nueva identidad. Sánchez siempre está en búsqueda de su identidad política. Ya no le sirve Redondo, el hombre que le ayudó a convertir la política en espectáculo, en propaganda. Sánchez no le perdona a Redondo la derrota estrepitosa del PSOE en Madrid, donde en realidad él era el candidato frente a Ayuso. Redondo, además de equivocarse, seguramente ha tenido demasiada ambición y quiso ser no solo ministro, sino más que ministro. Por eso el nuevo ministro de Presidencia, Felipe Bolaños, le ha lanzado una puya a Redondo en su toma de posesión.
Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Ni se debe pedir. Seguramente Redondo, según dicen algunas informaciones, pidió ser ministro o mucho más que ministro, el segundo del gobierno. En cualquier caso, al prescindir de este núcleo duro de Calvo, de Redondo y de Ábalos, Sánchez aparentemente busca su nueva identidad acercándose más al PSOE, buscando quizá un perfil más socialdemócrata, clásico. Sánchez aparentemente, ya digo, busca más apoyo en los socialistas. De hecho, pues entre los nuevos ministros pues hay jóvenes promesas del socialismo. Óscar López, exsecretario de organización, se convierte en jefe de gabinete. Pero en realidad, estos nuevos ministros, cargos socialistas ya, tiene muy poco peso político, con lo cual el cambio consiste en un nuevo Sánchez que es el mismo Sánchez de siempre y que es más presidencialista que antes. No hay nadie que pueda hacerle ni una mínima sombra, porque todavía Carmen Calvo le podía decir algo. Ahora va a ser muy difícil que alguien le diga algo a Sánchez. Hay quien dice que todos los movimientos de Sánchez se explican por una herida narcisista no cerrada. Todos tenemos heridas narcisistas no cerradas. Quizá el problema sea cuando esas heridas narcisistas se convierten en un método también de hacer política. Es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único porque tengo más noticias. El 8 de junio, como recordarás, decaía el toque de queda en Valencia. Un mes después vuelve a estar vigente. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia autoriza que en los municipios de esta comunidad con mayor incidencia se pueda limitar la movilidad nocturna. Además, se reducen las reuniones a un máximo de 10 personas. Vicente Ordaz.
La resolución del TSJ permite aplicar el toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana en 32 municipios de la Comunidad Valenciana, uno en la provincia de Castellón, Benicàssim, otro en la de Alicante, San Vicente del Raspeig, y el resto en la provincia de Valencia, entre ellos Gandía, Paterna, La Liana o la propia capital, todos ellos con incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Además, el alto tribunal permite también limitar en toda la comunidad a 10 el número máximo de personas que pueden reunirse tanto en la vía pública como en el ámbito privado. Estas medidas, junto con las aprobadas por el Consell el pasado jueves, estarán en vigor hasta el próximo 25 de julio y el toque de queda y limitación de reunión entrarán en vigor en el momento sea publicada la resolución en el Diario Oficial de la Comunidad, casi con toda seguridad, mañana martes.
Como no hay una legislación aprobada por el Gobierno para hacer frente a la situación en toda España, pues estamos a merced de lo que vayan decidiendo los tribunales. Si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia autoriza el toque de queda en algunos municipios, otro tribunal, el de Aragón, le da la razón a la hostelería y anula las últimas restricciones aplicadas desde el pasado viernes. Los bares y restaurantes podrán volver a abrir hasta la 1 de la mañana y el ocio nocturno hasta las 3. Ana Abad.
Los hosteleros dieron un paso atrás el pasado viernes en Aragón, cerrando otra vez a las 11 de la noche. José María Las Heras, de Oreca Restaurantes Zaragoza.
No se es consciente de lo que estamos sufriendo, de lo que hemos sufrido los restaurantes. A las 11 de la noche se nos va una parte muy importante de la facturación de las cenas.
Presentaron por ello un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y hoy les ha dado la razón. Se suspenden de forma cautelar las últimas restricciones, así los bares y restaurantes ya no deberán cerrar a las 11 y el ocio nocturno podrá abrir más allá de las 12:30. Se anula también la prohibición de consumir en la barra y la limitación del aforo del 50% en el interior de los locales.
Uno de cada dos españoles está pasado de peso y en parte se debe al primer confinamiento. Un año después, muchos aún tienen que perder entre 1 kilo y 5 kilos. Rubén Prieto.
Sí, somos el país europeo donde más se engordó desde el inicio de la pandemia. Esto no llega de sorpresa, ya que actualmente el 53% de los españoles se encuentran fuera de su peso. La cifra, de continuar así, aumentará en los próximos años. Así lo ve Nancy Babio, doctora en nutrición.
Si no se toman medidas, pero generalizadas, las cifras se dispararán y tendremos un 70% de población con exceso de peso en el 2050.
A esto se suma la obesidad infantil, y es que en nuestro país el 40% de los niños entre 6 y 9 años presentan problemas de peso.
La campeona de la Eurocopa arranca sus celebraciones. Miguel Aguilar.
La selección italiana ha tenido este mediodía comida para celebrar el título que consiguieron anoche contra Inglaterra en los penaltis y está previsto que a esta hora salgan ya del hotel en Roma para comenzar el resto de actos. Álvaro Bonricetti.
Acaba de salir del hotel la selección campeona de Europa, dirección al Palacio del Quirinal, residencia oficial del presidente de la República Mattarella, y a continuación habrá visita al primer ministro Draghi. A partir de ahí, vacaciones para todos, porque finalmente no va a haber festejos con los tifosi en Roma, pese a que se había barajado la opción del autobús descapotable. A los jugadores de Mancini les ha disgustado, pero la normativa COVID lo impide.
Por cierto, el Valencia acaba de hacer oficial la cesión con opción de compra del central paraguayo Omar Alderete, procedente del Hertha de Berlín, y en balonmano, Luis Malvar. Acabamos de conocer la lista de España para los Juegos Olímpicos.
Conocemos la lista tanto de los hispanos como de las guerreras. Por los hispanos, en la portería, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, pivote Julen Aguinagalde, Adrià Figueras, lateral derecho Alex Tusebaev, Jorge Maqueda, Eduardo Gurbindo, extremo derecho Aleix Gómez, Ferran Solé, en el central Raúl Entre Ríos, Dani Sarmiento, estarán también Viran Moros, Gedeón Guardiola. En el lateral izquierdo solo un hombre, Antonio García. Joan Cañella se lesionó y se ha quedado aquí en España, y en el extremo izquierdo estará Ángel Fernández y Valero Rivera. En cuanto a las guerreras, podemos destacar que este es el equipo donde estará Silvia Navarro, Carmen Martín, Mercedes Castellanos, Marta López, Mireia González, Ainhoa Hernández, Sandy Barbosa, Lara González, Alicia Fernández, Nerea Pena, Gutiérrez, Sole López, Almudena Rodríguez, Eli Cesario, estará Paula Arcos y también una tercera portera, Wiggins.
Recordamos que quedan 11 días para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Síguese en la tarde de COPE.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sí, ven tu sí.
Las calles de La Habana y de varias ciudades y pueblos cubanos están viviendo las mayores manifestaciones contra el régimen castrista de los últimos años. Solamente en 1994 se produjo un precedente a lo que está sucediendo. Estamos escuchando un tema de unos raperos que se llama Patria y Vida, en contestación al gran lema de la revolución castrista, Patria o Muerte. Este tema que estamos escuchando es el que han entonado muchos de los que han salido a la calle. Miles de cubanos, como te cuento, se manifiestan contra el gobierno por la falta de alimentos, de medicinas, por la situación que ha provocado la pandemia, por la falta de libertad, por los apagones constantes.
Dime, libertad, esto es Patria y Vida. Libertad, acabó esto.
¿Cuál ha sido la respuesta del régimen castrista? Pues como siempre, la represión. El presidente Miguel Díaz-Canel aparecía enseguida en televisión para descalificar estas manifestaciones, culpar a los Estados Unidos y a su política de embargo, y ha llamado a los partidarios del régimen castrista a salir a las calles.
Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
En COPE, Alejandro Rodríguez Raga nos ha confirmado que la represión está siendo muy dura.
Tenemos noticias que en la provincia, porque no solamente ha sido en La Habana y en Santiago de Cuba, ha sido en Villa Clara, en Camagüey, en algunas otras, en Pinal del Río. Ha sido a nivel nacional, en donde muchas personas han salido a manifestarse. Hemos tenido noticias de golpizas, de disparos contra la población, que no sabemos si son de salva, de este tipo de balas de goma o balas de disparo de fuego real.
La respuesta, además de la represión, ha sido el corte de internet. Hay también cortes de luz. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo ves lo que está pasando en Cuba?
Pues la verdad es que con mucha tristeza, ¿no? Yo siempre que pienso en Cuba, lo primero que me viene a la mente es que es uno de los últimos territorios, ¿no?, de América, de los que nos fuimos los españoles, digamos, se perdió la colonia, ¿no? Españoles han quedado muchos allí, incluso después de la independencia. Es uno de los lugares de América donde uno siente más próximo a todo el mundo, ¿no?, donde sientes una cercanía especial, y creo que lo que pasa en Cuba nos concierne especialmente a los españoles. Y la verdad es que, por lo menos las sensaciones que uno tiene de primera mano, se resumen en que la revolución, al cabo de todas estas décadas, pues ha llegado a una especie de punto muerto, donde no solo no ofrece libertad a su población, sino que tampoco, que es algo que no le ofrece un régimen de partido único por definición, sino que tampoco les está ofreciendo un futuro, ni les está ofreciendo una mínima dignidad en sus condiciones de vida. Yo creo que esto es lo que ha detonado esta revuelta, ¿no?, o estas protestas. Es decir, cuando no tienes comida, no tienes luz, no tienes medios para hacer frente a una pandemia, porque sí, hay una sanidad de la que, bueno, pues se dice mucho, ¿no?, pero luego al final pues hay que ver los medios que realmente tiene esa sanidad, ¿no? Y cómo está enfrentando la pandemia y si las cifras que dice el gobierno son reales o no. Bueno, pues todo esto hace a todos los cubanos que están descontentos, que son muchos y eso lo percibes, salir a la calle y enfrentarse a esta respuesta del régimen, que es una respuesta, bueno, que yo creo que nadie que tenga una cierta afinidad por vivir en una sociedad abierta puede endosar ni respaldar de ninguna manera, ¿no? Porque al final es un cerrar las filas que da la sensación de que, bueno, pues no les está saliendo del todo bien, ¿no? Yo he visto imágenes con mucha gente en la calle. Además, ahora, pues el problema que hay es que las imágenes circulan, incluso aunque cierras internet. E incluso yo he podido ver en alguna imagen, creo que era de Camagüey, a policías uniéndose a los manifestantes. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos, porque al final, ya. Cuando un régimen tiene los resortes también amarrados, todo, es difícil, sí, que los pierda. Pero esta crisis es seria y lo que denota es una fatiga de materiales enorme en esta revolución.
Gracias, Lorenzo. Vamos a hablar en este momento con Tony Guedes, que es miembro de la Ejecutiva de la Unión Liberal Cubana. Tony, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de charlar contigo. Primero, información, Tony, porque todo parece confuso después de las manifestaciones bastante multitudinarias de ayer. Ha llegado la represión, el corte de internet. ¿Qué últimas noticias tienes de lo que está sucediendo en Cuba en este momento?
Bueno, efectivamente, anoche también, con la excusa del COVID, pues el toque de queda, apagones de luz, que ya venían ocurriendo. Que, por cierto, los apagones no son nada nuevo en Cuba, hace decenas de años, pero últimamente se habían recrudecido mucho por la falta de suministro de petróleo, fundamentalmente el chorro que venía de Venezuela, ¿no? Y todo eso, pero bueno, la represión ha hecho que se controle, desgraciadamente, las manifestaciones, por la represión, por el miedo, porque hay decenas de gente detenida, golpeada. Bueno, y acaba de hablar Díaz-Canel de nuevo, bueno, a hablar, a hacer una rueda de prensa, una pantomima de rueda de prensa con afines suyos de la prensa, y ha echado la culpa a los apagones, al descontento del país, que es un calentamiento que viene de las redes sociales, que viene una campaña contra la revolución cubana de afuera, etcétera, etcétera, incitando a lo mismo y echando la culpa a la gente. O sea, nada de responsabilidad del régimen, nada de lo minuciosamente ineficaz que es ese sistema, nada de responsabilidad sobre sí mismo y sobre ellos. Y lo que hay es eso, pero no sabemos lo que va a pasar en las próximas horas.
Ya. ¿Cuál es la situación humanitaria, digamos? Sabemos que el COVID está golpeando fuerte. Sí, dime.
Terrorífica. Aquí se han dado varias cosas, varias causas multifactorial para que esto ocurriera. Por un lado, la quiebra económica, que ya viene, como ya dije, de este sistema, de este régimen comunista que no funciona y que viene arrastrando de decenas de años, y hay un hartazgo por eso. Por otro lado, la reducción del petróleo venezolano, con la consiguiente cantidad de apagones. En Cuba le llaman alumbrones. Alumbrones, más que apagones, porque la pérdida de las remesas de dinero, hay una gran cantidad de dinero que viene de afuera que se pierde, la disminución del negocio turístico, sobre todo ahora después de la pandemia, la pandemia de una manera galopante, todo esto, y además algo que no se puede perder de vista, no hay una válvula de escape hoy en día en Cuba. En los años 60 vino lo que se llamó el puerto de Mariel, digo, de Camarioca. En el año 80, de Mariel. En los 90 fue la crisis de los barceros. O sea, dejaba que mucha gente, no todo el mundo, pero los que quería que se marchara, era un escape, ¿no? Pero eso no lo tiene hoy en día el régimen, y menos en época de pandemia. Entonces, eso también hace que, bueno, y hay otro factor, la cosa de que hoy en día muchos cubanos tienen más que antes internet, aunque es la conexión de internet más baja de América, pero existe, los móviles, y eso ha hecho que espontáneamente la gente, porque ya no aguanta más por problemas económicos, problemas de los apagones, problemas de salud, salieran a la calle de una manera simultánea en tantos sitios, no organizada por nadie, mucho menos desde fuera, ni tampoco por organizaciones internas, sino espontáneamente. Y eso, con eso no contaba el régimen. Pero ellos pueden, y seguramente ya están controlando la situación de momento. Pueden controlarlo hoy, mañana, pero como la situación económica del país no va a mejorar nada. La situación de la pandemia incluso va a seguir. Los apagones van a continuar más o menos. y la quiebra económica ya es crónica. Y además hay otro factor más que no han mencionado. Este régimen, hay muchos países centroamericanos y otros países que tienen una crisis económica tremenda y el problema de la pandemia. Pero la diferencia está, el régimen cubano, aparte de lo ineficaz que es su sistema, es que acaba de implantar recientemente una serie de medidas económicas disparatadas, absurdas, Dios, estúpidas, que ha hecho que la inconformidad sea aún mayor, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre implantar esas medidas ahora en medio de la pandemia, ¿no? Una medida de reajuste económico, de un diseño incorrecto, mal implementado, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas, más la falta de libertad, que es la causa última y primera de todo, es lo que ha llevado a esto y va a seguir llegando. Esto va a ser el principio del fin. No el fin, pero el principio del fin, sí.
Bueno, como tú dices, no sabemos lo que puede suceder. Estaremos muy pendiente hora a hora de lo que sucede en Cuba. Gracias. Sí.
Quisiera decir algo antes de terminar, y ya no es para Cuba, sino para España. Los medios de comunicación y los partidos políticos tienen que ser más enérgicos en la condena del régimen que ha promovido el enfrentamiento civil y no reconoce ninguno de los problemas graves que tiene el sistema. Porque en un futuro, las empresas que están haciendo negocio en Cuba, que al fin y al cabo lo están haciendo con el gobierno cubano, pueden tener graves problemas en Cuba, invertir en el futuro, porque lo van a ver como cómplice del régimen. Este es el momento de ponerse al lado del pueblo, no del régimen. Me refiero a prensa, a intelectuales, a empresarios españoles y a políticos españoles. Hay que decirlo de una manera clara.
Está claro. Tony, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Quiero que Nacho Uría, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Alcalá, gran conocedor de Cuba, nos haga una foto de cuál es la situación política. Tony nos ha hecho una foto de la situación humanitaria desastrosa, pero desde hace algunos años, desde hace algunos meses, Cuba está viviendo una situación un poco particular, porque ya no hay Castro, ahora digamos que hay una transición hacia la presidencia de Díaz-Canel. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Encantado de escucharte, porque seguro que nos vas a explicar en qué momento se produce, en qué momento político. Ha habido hace unos meses reunión del Partido Comunista Cubano, Díaz-Canel ha tomado el relevo también en el partido. ¿En qué momento político se producen estas protestas, Nacho?
Pues en un momento en el que lo que vemos es la debilidad del liderazgo del presidente cubano, de Díaz-Canel, algo de lo que ya veníamos hablando. Se hablaba desde hace 2016, que es cuando él pasa al primer plano, ¿no?, de la política cubana. Y después esa debilidad del liderazgo, aunque Raúl Castro permanece, ¿no?, permanece al frente del ejército con 89 años, bueno, pues lo que ha provocado es que no ellos fuesen, el propio gobierno fuese el primer sorprendido de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque se ha comentado el tema de los años 90, del famoso maleconazo del 94, pero no tiene nada que ver con esto. Lo que estamos viendo es realmente histórico. Es un adjetivo que utilizamos de manera habitual, bueno, pero en este caso es cierto, porque esto no había pasado desde 1959, lo que está ocurriendo hoy. Demuestra la debilidad, errores en la política económica con el tema de la unificación de la moneda, que se produjo en enero. Y después el hecho, la demostración de que esto es algo verdaderamente popular, que podemos encontrar un cierto paralelismo con la primavera árabe, ¿no? También cuando esto sucedió, el hecho de que haya sido tan espontáneo, tan rápido, demuestra que no es algo organizado, porque si hubiese sido organizado por un grupo, o estuviese financiado, o la CIA, ¿no?, como dicen en Cuba, estuviera provocándolo, el régimen lo habría detectado y lo habría aplastado, vamos, desde el primer momento. Si abrimos, ¿no?, si abrimos el objetivo, este es un paso más, es un paso más grande de lo que está ocurriendo desde hace dos años, pero que estamos en una escalera en la que hay una generación nueva menor de 40 años, que está desesperada, o sea, porque es lo que está ocurriendo en Cuba. Esto es la desesperación de gente que se echa a la calle porque ya no tiene nada que perder.
Bueno, pues nos quedamos con esa foto, un régimen especialmente débil, un momento histórico, unas protestas espontáneas y todo abierto, por lo que nos estás diciendo, ¿no, Nacho? Puede pasar cualquier cosa.
Está abierto, sí. Aquí la única, vamos a ver, hay dos claves para saber si esto va a tener un recorrido o no. Primero, la capacidad que tenga el pueblo cubano de seguir en la calle y de incrementar la presencia en la calle, aguanten. Y en segundo lugar, ¿no?, que quizá en esto se pueden confundir los deseos con la realidad, que haya alguien dentro del propio sistema que pueda aprovechar lo que está ocurriendo. Porque si alguien estaba con alguna idea de establecer un cambio de rumbo en el sistema, ya no hablo de un golpe de Estado, ahora es cuando podría hacerlo, porque la situación sería óptima. Porque es que el pueblo, a cualquiera que llegue con un anuncio de cambio, entonces sí se va a poner detrás. Sí se va a poner detrás. Y ya no está Fidel Castro, que fue el que calmó el maleconazo en el 94. ¿No? Fidel Castro apareció en el malecón para calmar aquella protesta. Lo ha intentado Díaz-Canel ahora yendo a San Antonio de los Baños, pero claro, Díaz-Canel no es nadie. Entonces va a depender de lo que aguante el pueblo. Ningún lado.
Nacho, gracias por explicarnos lo que está sucediendo y lo que puede suceder en Cuba. Buenas
muy
tardes.
Bien, muy bien, Fernando. Un abrazo.
Lorenzo, ¿en qué pones tu mirada hoy, además de en Cuba?
Pues bueno, hoy me parece que es un día interesante para mirar lo que está sucediendo de puertas para adentro entre nosotros, ¿no? Estamos volviendo a los toques de queda, estamos volviendo a las decisiones discrepantes de los tribunales superiores de justicia. Yo creo que parece mentira, ¿no? Cuántos meses llevamos ya de pandemia y parece que volvemos una y otra vez al principio. Esto es como el mito de Sísifo o el día de la marmota, ¿no? Y hay cosas que no terminamos de resolver, ni de...
Con los mismos errores.
Claro, es decir, hacer desescaladas que, por una vez, no nos lleven a retroceder, parece que no aprendemos, y también parece que no aprendemos en el sentido de hacer una gestión de la pandemia que no consista en poner una y otra vez la piedra en el tejado de los tribunales para que los tribunales, a su vez, tomen decisiones discrepantes y el desconcierto de la población vaya en aumento, ¿no? Hombre, la parte buena de todo esto es que con tantísima gente vacunada, pues ya no nos enfrentamos al panorama apocalíptico de hace unos meses, pero en términos de gestión colectiva es un poco para decepcionarnos de nosotros mismos, la verdad.
Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Fernando. Buenas tardes.
Y ahora lo que merece la pena escuchar es un mensaje que nos trae Paloma Serrano. Paloma, buenas tardes.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Ay, el malecón cubano. Ay, el malecón cubano. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar, si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a línea directa? Y ya no escucharás nunca más eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora, línea directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ya lo sabes que Richard Branson, millonario que quiere comercializar los viajes espaciales, este fin de semana ha estado en la frontera entre la atmósfera y el espacio. Eso sirve para preguntarte si tú querrías viajar tan lejos, cuál ha sido el sitio más lejos donde has estado, si te gusta viajar o en realidad poquito viajes. y no muy lejos. ¿Qué están contando los oyentes, Nacho?
Pues mira, es que hablamos de viajar a sitios lejanos, pero es que también tiene sus inconvenientes. El viaje de Richard Branson ha sido al espacio y bueno, yo creo que ahí se libra de muchos problemas que te pueden surgir de viajar a sitios lejanos y habitados. Sobre todo, todos lo sabemos, ¿no? Ir a la India, por ejemplo, pues te puede llevar algunos inconvenientes porque, por ejemplo, no estamos acostumbrados a beber el agua de allí. Pues un oyente, sí. Íñigo, ha estado justo en la India y nos ha contado su experiencia en concreto.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo la verdad es que el sitio más lejano de donde he ido es a la India, que la verdad es que es un sitio, o sea, que tenía un montón de pobreza, pero al mismo tiempo era un sitio increíble, la gente de ahí era también, o sea, un sitio que molaba un montón. Además yo fui de mochilero y como que pude verlo de verdad. Y la verdad es que el viaje moló mucho, a pesar de que cogí una gastroenteritis de narices y iba y tenía que ir todo el rato con rollos de papel higiénico en la mochila. Pero quitando eso, el viaje fue increíble y la verdad es que me gustaría hacer más viajes del estilo.
Esto es una cosa muy frecuente, ¿eh? Cuando pisas terreno, nuestros estómagos occidentales suelen sufrir mucho. Yo tengo algún compañero de viaje que a veces lo que hace es no beber más que agua envasada o cocida y no tomar ningún alimento tipo verdura, lechuga, ensalada. Claro, para que esto se hace muy duro, ¿no? Cuando ya llevas 15 días o 10 días, se hace complicada esta fórmula. Ya, pero ya sí. El problema estomacal suele acompañar al viajero que pisa terreno, sí.
Si es que al final, Fernando, el ser humano pues es un hombre de mundo y hay que viajar y viajar. Y algunos saben tienen muy claro dónde está el punto más lejano al que han ido y otros que no tanto porque han viajado mucho y no saben cuál es. Y este es José Manuel, que yo personalmente me muero de envidia con sus viajes.
A ver. Buenas tardes, gente. Pues el lugar más lejos que he estado realmente no lo tengo del todo muy claro. Tendría que mirar en el Google Maps este, porque me fui de vacaciones un año a Australia. Bueno, el viaje, imagínate, un día. Pues que estás un día viajando. Pero otro año fui a Chile, de Chile salté a Isla de Pascua y de Isla de Pascua salté a Tahití. Y estarán así, Valencia-Tahití o Valencia-Sydney. Venga, un saludo. Y esperando para volver a viajar. En fin,
se fue a las antípodas. Se fue a las antípodas. Supongo que por un lado en cada sitio, ¿no? Para ir a Australia, pues pasaría por algún punto de Asia y al otro lado al otro lado del globo se fue por Chile. Bueno, es un gran viajero este oyente, pero no queremos solo oír a los grandísimos viajeros. Hay quien hace un gran viaje yendo al pueblo de al lado, quiere decir que se puede ir muy lejos yendo muy cerca, El otro día me contaban a mí una historia entre dos pueblos y el viaje consistía en ir pasando por las zonas húmedas que había, por los humedales, y era una maravilla se puede ir muy lejos siendo muy cerca. ¿Qué más historias nos cuentan los oyentes?
Pues mira, nos lo ha traído Mamen en una nota de voz y bueno, son historias increíbles porque para que te pasen cosas de película a veces pues hay que moverse, ¿no?
Yo lo más lejos que he viajado fue a un pueblo perdido de la mano de Dios en el centro más profundo de Etiopía, en el que me estuve quedando en la casa de unos locales de allí. Y justo cuando me quedé allí, la mujer de la casa, la dueña, se puso de parto y me tuve que quedar a asistir al parto. Así que fue toda una aventura. Pero vamos, estoy deseando repetir y irme más lejos todavía.
Bueno, pues al centro de Etiopía, en la casa de unos etíopes y asistiendo a un parto. No está mal la historia, ¿no?
No está mal, ¿verdad? Yo firmaría. Yo de esas cosas no me han pasado a mí.
¿Pero tú también quieres asistir a un parto? ¿Qué? ¿Te ves tú con capacidad y habilidad para asistir a un parto?
Creo que sería más de los que dicen, venga, ánimo, pero no hacen nada más, se te quedan en la esquina para no estorbar.
Ánimo, tú le dices a una parturienta ánimo, no te digo yo dónde acaba.
Igual me tira la silla.
Recuérdanos, sillas igual no había en Etiopía. Recuérdanos el teléfono donde pueden mandar los oyentes su mensaje para contestar a esta pregunta. ¿Cuál es el sitio más lejos donde has ido? Y si tú querrías ir tan lejos como ha ido este Branson hacia el espacio exterior, ¿cuál
pues sí,
es el teléfono?
Que nos manden una nota de voz al teléfono de la tarde al 607 el 150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es verdad que ahora tenemos una incidencia muy alta y por tanto nuestro objetivo es parar el incremento de contagio.
No hay nadie que reconozca que aquel anuncio de relajar las mascarillas en el exterior fue un error. ¿Cómo es posible que no se haya legislado sobre la alarma, la emergencia, el estado de excepción tras más de un año y medio de pandemia?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Todo lo que se apruebe por todos los gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues tendremos que recurrirlo.
Y todavía los condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el gobierno, paseándose por Europa para seguir vendiendo su moto independentista.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovidaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado por la noche, estreno en 13.
En Apis, si de algo sabemos, además de patés y productos cárnicos, es de tomate. Porque somos más de 2.500 agricultores que cultivamos de forma sostenible nuestros propios tomates. Para ofrecerte siempre el mejor tomate, desde el campo hasta tu mesa, tan rico y natural como recién cogido de la mata. Apis, expertos en tomate.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha producido la toma de posesión de los nuevos ministros, la entrega de las carteras de los que fueron cesados. Pues no ha habido buen rollo, por decirlo claro. Ha sido casi un ajuste de cuentas, ¿eh? Por ejemplo, Ábalos, un hombre de confianza del presidente hasta el sábado pasado, se ha marchado diciendo que ha sido la cabeza de turco.
Uno es la cabeza a la que golpear, la que también tiene que lidiar y mediar. Pero es evidente que si no hay un equipo detrás, no es posible hacer nada de cuanto hemos hecho.
Bueno, pues Ábalos se ha ido sin hacer una sola mención a Sánchez y, por lo que hemos visto, un poco disgustado, para decirlo de forma suave. Cela tenía cara de funeral. Y Zeta, que acababa de llegar, como quien dice, lo ha dicho claro, él quería estar más tiempo.
Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro.
Y Félix Bolaños, el nuevo hombre del presidente, ministro de la presidencia, pues le ha pegado un zurregazo a Iván Redondo, o sea que no ha habido especialmente buen rollo.
Pero estas cosas ni se deben pedir ni se pueden rechazar.
Ni se pueden pedir ni se deben rechazar, ni se pueden pedir, porque es que parece que Iván Redondo había pedido un ministerio o algo más que un ministerio. Para analizar lo que ha sucedido hoy y lo que ha ocurrido desde el sábado, esta remodelación del gobierno, hoy tenemos con nosotros a Ana Isabel Martín. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y a Fernando Valero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de que entréis en vuestros sesudos, precisos y bien informados análisis, le voy a pedir a Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, que nos complete la crónica de lo que a mí me ha parecido un relevo con bastante mal rollo. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando y compañía. Bueno, lo cierto, sí, es que las tomas de posesión y relevos han estado
del mismo partido, ¿no? Son del mismo partido, ¿no, Ricardo?
Son del mismo partido, cargados de recados. Luego, Bolaños ha querido, por cierto, aclarar que no iba a dirigir.
Que no iba por Redondo, ¿no?
No iba por Redondo con la mala vida, todo hay que decirlo, ya se puede decir, con la mala vida que le ha dado Redondo a Bolaños en ese contrapeso que ejercían uno del otro dentro de la Moncloa. Pero ahora lo que ha hecho Pedro Sánchez es tener completamente perplejo al Partido Socialista, incluso desconcertado, y ya lo que está haciendo el PSOE pues es echar cuentas de lo que viene. Ahora a lo que va a ser el partido, la renovación en el partido, de las estructuras, de cara a ese 40 Congreso Federal de mediados de octubre, que según cercanos pues ya le viene dedicando muchas horas, mucho tiempo, Pedro Sánchez al diseño y al proyecto que pretende para largo plazo. Evidentemente, ya fuera también de la Secretaría de Organización, que es noticia también de hoy, el propio José Luis Ábalos, porque las riendas ya las ha asumido, al menos hasta el cónclave, Adriana Lastra, ¿no?
O sea que ahora ya la nueva pantalla, como dirían algunos, es la estructura del PSOE. Gracias, Ricardo.
Un abrazo.
Bueno, pues Ana Isabel, Fernando, vamos al asunto. Yo os voy a pedir, antes de entrar en detalles, que hay muchos, pues claro, yo creo que el cambio de gobierno ha sido un cambio bastante importante, que nos deis un titular. Es decir, imaginaos que soy un sueco que acaba de aterrizar en Madrid con su PCR hecha y me tenéis que explicar lo que acaba de hacer el presidente del gobierno. Ana Isabel.
Pues una catarsis en el gobierno para intentar sobrevivir a su peor crisis. Y probablemente, pues ni por esas.
Ya estás dando la solución, Fernando.
Pues yo creo que ha sido un cambio de gobierno encaminado a modificar de manera sustancial la línea política llevada hasta ahora.
Ah, ¿tú crees que va a haber un cambio sustancial de línea política? ¿En qué
sentido? Yo no creo que sea, como ha dicho Casado o algún otro líder de la oposición, un que todo cambie para que todo siga igual. Yo creo que no. Yo creo que la intención de Sánchez ahí está la de modificar de alguna forma la imagen de su gobierno, un gobierno mucho menos político, sin personajes como Ábalos o como Carmen Calvo, y dando la imagen de un gobierno muy técnico, muy económico y muy centrado en la gestión de la economía para intentar recuperar electoralmente a esa clase media desencantada que demostraron las elecciones en Madrid, se ha ido del entorno del Partido Socialista.
Isabel, ¿coincides?
A mí me parece que es muy significativo que no toque la parte económica, porque al final del uh-huh. gobierno o de esta segunda parte de legislatura es lo que más le importa, y para todo lo demás ha mirado al partido, pero sobre todo porque no le queda otra. Yo creo que las elecciones madrileñas, cómo se desarrolló la campaña, uh-huh. cómo fue Moncloa y especialmente Iván Redondo quien la diseñó, y cómo el partido en Madrid no se movilizó en favor de Ángel Gabilondo porque no se sintió concernido, sino más bien excluido. Ajá. Y eso, teniendo en cuenta que las próximas serán municipales y autonómicas, las primeras las de Andalucía, siguiendo el calendario por lo menos que está establecido, luego vete a saber. Pero eso a mí me parece que ha hecho ver a Pedro Sánchez que por ese camino no podía seguir y hacer una enmienda a la totalidad de lo que es el propio sanchismo. Y Ricardo lo apuntaba, lo que está por venir es esa remodelación, por lo menos tan amplia seguramente, o puede que incluso más, del partido en sí, y en el que veremos cómo van desfilando todas las caras que han formado el Sanedrín de Ferrad en estos años.
Lo que yo creo que de todas formas es que el partido en sí no existe. O sea, si hay
algo
característico de lo que ha hecho Sánchez desde que retomó la Secretaría General, ha sido romper todas las estructuras intermedias y de cuadros intermedios del partido para establecer una relación entre el secretario general y la base social y electoral del partido. O sea, cuando se dice que gira hacia el partido o mira hacia el partido, yo no lo creo, porque lo que ha hecho ha sido desestructurar el partido, o sea, destronar al número 3 con la potencia, o sea, Ábalos era el centro del poder socialista hasta ahora, toda la era Sánchez, era el hombre clave del Partido Socialista. Romperlo y dejar el partido en manos de Adriana Lastra y Santos Cerdán, yo creo que eso es, vamos, es reincidir en ese personalismo, en ese cesarismo en el cual él ha convertido al partido, porque las personas que ha ido a buscar para ocupar determinados ministerios, démosle un margen de confianza, pero en principio podríamos decir que son personas de segundo nivel, no digo por sus capacidades.
Estás hablando de Isabel Rodríguez, de Pilar Alegría, que es decir,
No digo por sus capacidades y por su experiencia, sino por la presencia pública, y políticamente yo creo que son personas de muy segundo nivel, o sea que yo no sé si eso va
a... Pero es que a lo mejor en eso consiste, Fernando, el asunto, es decir, Sánchez busca apoyo del partido y el partido es él.
Es él, sí, el partido es él.
Es decir, pero ese es un vicio o un error en el que han caído anteriormente otros presidentes. Quiero decir, cuando tú llegas a la Moncloa, pues al final los puentes inicialmente tendidos, o bien en el caso de Mariano Rajoy o de José María Aznar con el PP, en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, o ahora de Pedro Sánchez con el PSOE, pues luego esos puentes cada vez se van rompiendo un poquito más, ¿no? Y al final desde donde se hace la política, incluso la estrategia muchas veces es Moncloa y no desde las sedes de los partidos, que es algo de lo que siempre se han quejado los que se quedan ahí a cuidar el fuerte, que normalmente es el secretario general. Pero llegado un punto, cuando las cosas empiezan a venir mal dadas, que lo que digo le pasó a Mariano Rajoy también, que hizo cambios en la estructura orgánica del partido, pues al final es a donde miran, sobre todo porque las elecciones no se ganan si tú no tienes al partido de tu parte y lo tienes movilizado y lo tienes haciendo campaña y repartiendo pasquines y poniéndose en la calle. Es que no se ganan, y es lo que yo creo que Sánchez, después del tremendo varapalo que se llevó en las elecciones madrileñas, se ha dado cuenta, unido por supuestísimo, que yo creo que esto sobre todo y ante todo, a la enorme crisis de credibilidad que tiene el presidente del gobierno.
Os pido telegráficamente respuesta para varias cuestiones. Salida de Redondo, Fernando.
Bueno, la salida de Redondo yo creo que lo que hace es acabar con una anomalía que impuso el propio Sánchez, una estructura dentro de la estructura del Consejo de Ministros, una persona dotada de unos poderes que nadie había tenido y que no se entendían, y que estaba acaparando demasiado poder, tanto político como ministerial, y ha decidido acabar con eso para volver a una estructura tradicional de coordinación entre ministerios.
Isabel.
Yo creo, de todas maneras, que Iván Redondo no es el culpable de todos los males de este gobierno, ni con él, como lo hemos visto esta mañana, se van a acabar según qué malos rollos, porque además esta remodelación o esta carnicería va a dejar heridas abiertas durante mucho tiempo. Pero es verdad que su figura y eso, su relación además con la prensa, esas dobleces que tiene, esa especie de figura de Rasputín, pues al final ha dado para mucho, y él ha querido abarcar más de lo que podía apretar, seguramente. Y llega un momento en que a veces se gana, otras se pierde, y a mí soy la primera sorprendida en su salida. Ya. Pero bueno, con esto nos viene a demostrar que para Pedro Sánchez nadie es intocable salvo él mismo.
Carmen Calvo. Fernando.
Carmen Calvo para mí ha sido una sorpresa, descabezar de esa forma no solamente al gobierno, sino al partido. Es también eliminar todos los parapetos, todas las personas que estaban delante del presidente, parando todos los golpes. Yo no sé ahora, cuando volvamos a la actividad parlamentaria, quién es el que va a discutir o la que va a discutir con los líderes de la oposición, con Vox y con el Partido Popular. Es decir, ahí tenía él a dos personas que le paraban los golpes, que eran Carmen Calvo y que era Ábalos. Dos personas con un perfil ideológico casi sectario, incluso podríamos decir, muy muy potente, y que le servían al presidente para no tener que ser él el que está dando completamente la cara. Yo creo que ahora esas figuras han desaparecido, porque ninguna de los miembros del gobierno tienen esos perfiles, y yo creo que ahí el presidente, no sé si se ha equivocado o no, pero se arriesga a tener un desgaste mucho mayor que cuando estaban ellos dos.
Están más en primera línea.
Está más, ¿sabes?
Bueno, es que a mí me parece que si caía Carmen Calvo no podía tampoco dejar vivo a Iván Redondo, porque podría haberse interpretado, ellos dos entre ellos tenían un enfrentamiento carnizado, entonces no, él probablemente no ha querido dejar vivo a ninguno de ambos para que no se interpretara la caída de una como la victoria del otro, o viceversa. A mí me parece que con la solución Bolaños, que era hasta ahora el secretario general de la presidencia, y que la propia Carmen Calvo ha reconocido como un amigo personal suyo, da continuidad a lo que es la parte de la gestión, no tanto la política. Pero Bolaños, o sea,
Bolaños
es una persona
es
bien relacionada en otros partidos.
El que da continuidad a Carmen Calvo.
Exactamente, y en ese sentido no va a haber ningún problema, porque Bolaños ha estado en todos los asuntos de la presidencia durante estos años y se lo sabe al dedillo, y es una persona discreta y de la máxima confianza de Pedro Sánchez. No es una figura, por supuesto, con la proyección política que tenía Carmen Calvo, que ha formado parte de este gobierno y también formó parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o sea que es una persona con un importante bagaje político, pero en lo que se refiere a apagar incendios y a llevar pues las reuniones con los secretarios y de Estado y subsecretarios, no va a tener en absoluto ni eso, no se va a sentir la falta, desde luego, de Carmen Calvo, que a fin de cuentas es lo que le preocupa a Pedro Sánchez.
Fernando Palmero, Ana Isabel Martín, gracias por ponernos al cabo de la calle y por habernos dado las claves de lo sucedido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Paloma Serrano nos trae ahora un interesante mensaje de la Mutua. Buenas tardes de nuevo, Paloma.
Buenas tardes, Fernando. Ya sé lo que vas a decirme. Claro, claro, las ciudades se quedan muy vacías ahora en verano. Ya. Pero sigue siendo una pesadilla, que tú sales, Fernando, a buscar y hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-555. 591-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hace unos minutos una oyente nos ha contado que acabó en el corazón de Etiopía, en un poblado, y que estando allí asistió al parto de una mujer que, rompió aguas. Son los viajes de nuestros oyentes. Estamos recogiendo tus historias después de que Richard Branson haya volado, no sé si se dice volado, si dice haya despegado, no sé cómo se dice, hasta la frontera entre la atmósfera y el espacio. Y te estamos preguntando ¿Hasta dónde has sido tú? ¿Hasta dónde estás dispuesto de ir? ¿O si prefieres quedarte más bien cerquita? Nacho nos está recogiendo los mensajes. Nacho, cuéntanos qué pues, nos dicen los oyentes. Nacho Rodríguez de Tapia.
Buenas tardes, Fernando. Mira, hay profesiones buenas porque tardes. Estamos viajando como por turismo, por a lo mejor algunos por voluntariado, pero básicamente hemos metido audios de viaje por placer, pero también hay profesiones que nos hacen viajar y algunas además de lo más bonitas porque nos hacen viajar pero andando, y es como la de este oyente que ha recorrido gran parte de España gracias a su trabajo. Además, atento Fernando porque hace referencia a lo que comentábamos el viernes de que muchos viajan al norte para combatir el calor.
Hola gente, soy el cabrero Manuel y sí he viajado, y es normal, el otro día estabais hablando de que la gente va para el norte. Antes hacíamos la Tasumancia de Extremadura y subíamos a los Montes de León. Eso es por el clima y es normal, por eso la gente sube para el norte. Sí he viajado, estuve en Valencia, estuve en Barcelona y siempre con el ganado. Me gusta mucho escucharos y muchas gracias. Un saludo.
Bueno, qué historia tan estupenda. Además se oían de fondo...
Los cencerros.
Sí, las esquilas de las ovejas que lleva este oyente que ha estado viajando por España, pero con el ganado, o sea, buscando pastos. Ha dicho que ha estado hasta Valencia y iba de Extremadura, o sea, que ha cruzado de punta a punta. Eso sí que es viajar,
Ya te digo.
Eso sí que es viajar, porque viajamos muchas veces sin darnos cuenta de por dónde pasamos, pero este oyente, este cabrero, Sí que ha recorrido. No nos ha dicho dónde estaba, ¿no, Nacho?
No lo ha dicho, pero yo me quedo con la idea de que viajar andando al final es mucho más interesante y más te llena mucho más que coger un avión y plantarte en la otra punta del mundo, yo creo.
Ese sonido de la esquila de la oveja ha sido un momento mágico en el que nos hace posible la radio, estar metidos ahora mismo en el campo junto a ese cabrero que está llevando sus cabras, sus ovejas de un lado para otro. Recuérdanos, Nacho, dónde estos viajeros tan especiales pueden mandar sus mensajes.
Pues al teléfono de la tarde, al WhatsApp, el 607 150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional, Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.